de febrero es el país más afectado. En Europa, el continente más golpeado, con más de 120 mil fallecidos, según el recuento, varios países comienzan a suavizar ya sus restricciones, alentados por indicadores positivos en número de enfermos y de fallecidos. España, que el sábado registró un ligero repunte en el número de fallecidos, permitirá a los niños salir a partir del domingo a pasear. América Latina y el Caribe superaron este sábado los 150 mil casos de contagio del nuevo coronavirus. Asistencia digital, Otto Madariaga. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martín.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona y espero que estén salvo y sano en sus casas, siguiendo todas las medidas necesarias para mantenerse así. Gracias por su sintonía a este programa y a Radio Martí. Y comenzamos el show de hoy con alguien que nosotros tenemos de rehén durante esta cuarentena. Estamos aprovechando porque usualmente está muy ocupado en la calle reportando, el fundador de TremendaNota.com, el periodista independiente Michael González Vivero. Michael, gracias por estar con nosotros.
Hola, Joe. Hola a ti y un saludo para todos los amigos. Para
Estamos tomando ventaja.
Realmente, sí, yo estoy contento. O sea, si la cuarentena sirve para acercarnos, claro. Estamos aquí en La Habana con la audiencia que puede estar en cualquier lado. Mira, yo encantado de que compartamos el aburrimiento juntos y nos contemos qué está pasando aquí, qué está pasando allá y podamos analizar el devenir, ¿no?, de lo que nos afecta a todos y en particular a la comunidad LGBTI. ¿Tú cómo vas?
Yo aquí en cuarentena te diré que hemos descubierto distintas formas de hacer radio y televisión y yo creo que eso es no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Los medios de comunicación están de nuevo, una industria que ya había cambiado, la tecnología había cambiado radicalmente, yo creo que una vez más se vuelve a redescubrir, ¿no?, y buscar otras formas en esta nueva realidad que enfrentamos, pero ojalá podamos restablecer alguna normalidad, entre comillas, en algún tiempo, en algún momento, porque es una locura, ¿no?, hacer radio y televisión con las restricciones que existen.
Sí, claro.
Es difícil, y reportar.
Pero bueno, seguimos haciéndolo, ¿no?
Seguimos haciéndolo, pero es interesante porque en Cuba obviamente están las restricciones de la pandemia.
Las habituales, sí.
Pero ahora la 370 también, que está el gobierno en un momento tan sensitivo, tan delicado como
está haciendo estragos, sí, está haciendo estragos.
Está encrudeciendo y de verdad que no entiendo la lógica, de verdad. No la entiendo, Michael. ¿Qué nos opinas de 370 y lo que
está pasando? De alguna manera se sienten más vulnerables y ante esa vulnerabilidad que es general, pues la reacción que tienen, en vez de ser más eficientes, de ser más creíbles, más sencillos, más fácil censurar y usar la coerción. Esto, es muy preocupante en el caso de Cuba, que además venimos de una tradición de un gobierno autoritario, esto alcanza a tintes violentos. Pero es un fenómeno que está afectando a medio mundo. No sé si estuviste al tanto las declaraciones polémicas que hizo la Guardia Civil en España diciendo que tenían la misión de minimizar las críticas al gobierno, por ejemplo.
Sí, sí.
En el caso de Cuba, donde no tenemos una democracia, donde convivimos, como sociedad bajo un gobierno autoritario, imagínate, eso se puede ir de las manos. Ahora mismo están multando con el decreto 370 a personas que ni siquiera tienen mucha visibilidad en los medios ni en las redes sociales. O sea, personas a veces que, bueno, a quienes estamos más metidos en las redes sociales nos parecen personas poco conocidas, simplemente son activistas políticos, personas que tienen opiniones y que en este minuto el gobierno no está dispuesto a consentir que las ejerzan, que las exhiban en los espacios de comunicación públicos habituales, ¿no? ahí se da un conflicto grandísimo y una paradoja en materia de derecho, porque realmente ¿qué gobierno puede controlar lo que pasa en el espacio virtual? ¿Qué gobierno tiene soberanía sobre ese espacio que es supraterritorial, que está más allá de lo territorial? ¿O que está en un territorio no material? O sea, ¿realmente cómo se puede controlar eso? Lo que aparece en Facebook es realmente en qué territorio, en la competencia de qué estado se encuentra. En fin, obviando presupuestos básicos en relación con la libertad de expresión y con el derecho que tiene la gente pues a decir lo que piensa, y ese es un derecho que está reconocido internacionalmente por los organismos y acuerdos internacionales que los países han establecido entre sí.
Además, yo creo, Michael, que una de las cosas maravillosas del desarrollo, ¿no?, la evolución del periodismo en Cuba, el periodismo independiente, ha sido la transparencia. Es decir, el trabajo tuyo no lo haces escondida, sino simplemente pueden ir al website tuyo, a Tremenda Nota, y ahí ven los reportajes. No hay nada que esconder, sino es periodismo profesional y pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es transparente, y al igual que el trabajo de muchos otros colegas, y yo creo que por eso es tan chocante esta posición, esta postura.
Sí, yo siempre, no, de todas formas yo siempre he pensado que en la medida en la que seas coherente y trates de no, o sea, de evitarte un discurso sesgado, pues también más peligroso eres, ¿no? Es fácil descalificar a quien tiene un discurso parcial o sesgado, a quien hace un periodismo poco profesional, digamos, eso es descalificable fácilmente.
Pero además estás haciendo un periodismo dentro de Cuba, ¿no? Tú no estás en el exterior, tú no estás en Miami haciendo periodismo sobre Cuba, que también es válido, se puede hacer, por supuesto.
Sí, sí.
Pero estás dentro de Cuba y muchos están, y te debo decir que esta semana, para mí en particular, es muy preocupante. Nosotros grabamos el programa este que están escuchando a final de la semana, y dos personas que son invitadas usuales, comunes de este programa, habituales, han sido citadas a Seguridad de Estado, y estoy muy preocupado por ellas, y bueno, los mantendré al tanto, prefiero no identificarlas ahora al nombre, voy a esperar a que pase esto, esta cita que tienen, pero es preocupante, ¿no? Preocupante porque simplemente ejercen su trabajo como periodistas y reportan.
Una de las noticias recientes más problemáticas en este sentido fue la multa que le impusieron, bueno, con el argumento del 370, el decreto 370, la multa que le impusieron a la periodista Mónica Baró. Mónica Baró es una de las periodistas más competentes y que goza de más reconocimiento, incluso internacional,
premio Bravo.
Sí, Mónica Baró ha sido multada con 3.000 pesos simplemente por haber posteado en las redes sociales contenidos que no agradaron a quienes mandan, a quienes ejercen el poder en Cuba, y que además subjetivamente fueron analizados por funcionarios, y como es una medida administrativa, o sea, eso no prácticamente no hay posibilidades de reclamarla o de ir a un tribunal, incluso asumiendo que esos tribunales, ya sabemos, no son independientes, pero ni siquiera esa posibilidad queda clara, porque es una simple multa administrativa que está sujeta a la discreción de las autoridades que las imponen. O sea, no hay modo de restablecer ahí la legalidad violentada, o sea, hasta qué punto Mónica posteó una falsedad o de alguna manera eso podría merecer un castigo, ¿no? No hay manera de negociar con eso, no hay manera de impugnarlo. Es terrible.
¿Sabes qué? Estoy trabajando en una serie, yo soy cineasta en mi vida regular, y estamos trabajando en una serie que vamos a sacar al aire y por Facebook Live pronto, que se llama Subterráneo, que es la historia de la música urbana cubana de la A a la Z, desde Alamar hasta el día de hoy.
Qué bien, ¿no?
Sí, y tú y yo personalmente vamos a hablar más sobre esa serie porque quiero que participes, me encantaría entrevistarte para esta serie.
Si te puedo servir ahí voy a estar.
Bueno, sabes que lo interesante es ver cómo el gobierno, y en este caso el movimiento de rap, no solamente el gobierno cubano, sino yo creo que en realidad el gobierno cubano tal vez se destacó en su forma un poquito más burda, ¿no? Pero en realidad muchos de los gobiernos, la reacción al rap fue, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y cómo lo contenemos? ¿Y cómo cómo mantenemos esto en su lugar, ¿no? O no deje, no permitimos que se divulgue estas cosas, lo que están diciendo, porque la realidad de la música es una música de protesta, ¿no? De protesta urbana a través del mundo.
Esa es su naturaleza original. O sea, eso es lo que fue en el principio y lo que ha seguido siendo.
Y escuchando los poemas de Juan Carlos Flores, el difunto poeta que en realidad se le atribuye como el fundador del movimiento de Omni Zona Franca en Alamar, ese enfrentamiento se veía venir a 10 leguas con el gobierno cubano. Y los intentos del gobierno cubano de tratar de controlar, por no tener otra palabra, de controlar el movimiento, hay paralelos en la forma que tratan de controlar también el periodismo, ¿no? Crean estructuras oficialistas para tratar de que la gente participe a través de esa forma y ellos controlar el discurso, intentos, y no se dan cuenta que ese es el flujo natural y normal de una sociedad libre, ¿no? De que las personas se expresen y discrepen. De eso se trata.
Ay, imagínate tú, a ver, la naturaleza, en este caso, a ver, aquí están enfrentadas la naturaleza del movimiento rapero, de la cultura hip hop, en fin, la naturaleza contestataria que eso tiene ahí en su raíz, porque además es un cosmos cultural que trasciende a Cuba, que en fin, es un estado también epocal, en fin. Y eso está en contradicción con la naturaleza de los gobiernos, con la naturaleza reguladora, autoritaria de los gobiernos y en particular del gobierno que hemos tenido en Cuba. O sea, que en estas décadas intentó establecer control y moldes para homogeneizar a una sociedad y ese es uno de los mayores pecados que un gobierno pudiera cometer. O sea, las personas, las sociedades, somos heterogéneas por principio. Pretender hacer, construir con recursos de ingeniería social, bueno, siempre violentos y burdos en alto grado, un hombre estandarizado, homogéneo, o sea, eso también pasa en el capitalismo, fíjate, pero con mecanismos más sutiles, o sea, ya es el consumo, son otros presupuestos. Aquí se hace de manera, no sé, con voluntarismo, con mano dura, definitivamente, bueno, la historia y el devenir mismo de la sociedad cubana prueba a las claras, o sea, salimos ahora mismo a cualquier calle de La Habana Vieja de que eso no es posible, de que la gente siempre va a tender a reafirmar su singularidad, de que la gente se va a asociar con sus semejantes, con sus iguales, por distintas motivaciones, y que las sociedades son heterogéneas y que pretender lo contrario es empobrecerlas. Eso está clarísimo ya. Yo creo que los gobiernos, los políticos, muchos políticos deberían madurar realmente, deberían madurar y estar más atentos a la naturaleza misma de la gente y de las sociedades que hemos edificado, desde los grupos que hemos ido constituyendo por el camino.
Tú sabes que una de las sorpresas, sí, Michael, de la limitación de expresión en Cuba, que va más allá del sistema político, ¿no? Sino es como se ha aplicado ahí en Cuba un sistema, un gobierno totalitario que ha limitado expresión. Para mí es tan sorprendente porque yo creo que en los años 50, finales de los 50, si tú ibas a predecir un país latinoamericano donde no se iba a poder imponer una limitación de expresión, fuese Cuba, porque
por supuesto.
El cubano por naturaleza, donde hay un cubano hay 17 opiniones, ¿no?
Sí.
Si algún país uno iba a predecir y decir, bueno, ese país va a caer bajo un sistema donde se le va a limitar totalmente la forma, su expresión, sus opiniones, Cuba no estaría en la lista esa de los países más aptos para que eso sucediera.
Y todavía a principios de los 60, fíjate, en los primeros años de la Revolución Cubana, bueno, ahí fue posible ejercer la libertad de expresión, surgieron periódicos que son memorables, donde se dieron grandes polémicas, el periódico Revolución, el suplemento que tenía, el Lunes de Revolución, bueno, en fin, ahí pasaron grandes cosas que son hitos en la historia del periodismo y de la crítica cultural y de la crítica, en fin, política, social, bueno, en fin, del periodismo crítico y de la crítica además también desde el discurso intelectual más elaborado. Todo eso pasó en la prensa, o sea, este era un país con una prensa bastante saludable y todo eso fue liquidado en el contexto de la Guerra Fría.
Viene el pronunciamiento de Fidel Castro, ¿no? Palabras intelectuales, que yo nunca lo había leído muchas veces, pero yo nunca había escuchado el discurso, y descubrí una grabación del discurso impactante, porque son palabras contundentes. Ahí no hay gris, ahí es blanco y negro, y ahí él esencialmente está diciendo en términos ciertos, no va a haber discrepancia, es decir, dentro de la revolución todo y fuera nada y nadie. Él dice, en el discurso él dice que amplifica que la revolución tiene el derecho de existir y que nadie puede prevenir ese derecho, y recalca, nadie. Así que,
y por ese camino, vaya, acabamos poniendo primero a la revolución y luego al Estado por encima de la gente, por encima de la sociedad civil, y acabamos haciendo de eso que había surgido de la misma gente,
correcto,
acabamos haciendo
un monstruo,
de eso, un absoluto, una especie de monstruo con muchísimos brazos que nos ha durado y se ha convertido en un azote para nosotros mismos, digamos, el pueblo, que, a ver, no sé, voy a hablar en plural, fuimos quienes acabamos echando a Batista en los 50,
claro,
¿no?
Claro.
En fin.
Precisamente.
Es lamentable que esa haya sido la deriva,
Batista,
¿no?
Batista, por no
de un
tener
movimiento interesante.
Espacio, por no tener la sociedad justa que la mayoría de los cubanos querían tener, y el que se expresara en contra, pues obviamente recibía también, hay que reconocer y decir que no era una sociedad totalmente justa, donde las personas que criticaban fuesen tratados de una manera amable o razonable, tampoco, pero a veces la medicina es peor, la cura es peor que la enfermedad. Y lo que se construyó y lo que se evolucionó en la revolución es lo que tú dices, se convirtió en monstruo que limitó mucho más aún la expresión que bajo Machado o Batista.
Es que incluso bajo Batista, en medio de toda la represión y la violencia de la dictadura de Batista, había margen para la prensa, para la libertad de expresión. De hecho,
Quevedo reconoció en la propia Bohemia, ¿no?, que hasta la cifra que dio de muertos había sido exagerada. Y de ninguna manera justifica la dictadura de Fulgencio Batista o la de Machado, Gerardo Machado. Pero existían publicaciones.
No, y publicaciones que operaban con cierta libertad en determinados momentos, que incluso estuvieron, se pusieron de parte del movimiento del 16 de julio, respaldaron la lucha de bastantes grupos contra, o sea, no fue
Bohemia,
solamente el 26 de julio, sí, es el caso de Bohemia. También había prensa conservadora, había de todo, pero era posible.
Bueno, era un país donde existía Diario La Marina y existía Bohemia, y existían otros periódicos que también eran más progresistas que Diario La Marina, pero lo que tú dices, había un arcoíris de opiniones en la prensa, donde el lector o el televidente o el radiovidente podía escoger, ¿no?, y acomodarse a su prisma de cómo ellos veían el mundo y escuchar distintas opiniones y vertientes políticos. Eso completamente fue destrozado por la revolución, y esa es la gran incógnita, ¿no?, de cómo uno piensa que hay derechos, y yo vivo en los Estados Unidos, y tú has visitado los Estados Unidos, y lo sabes por experiencia y por los estudios. Uno toma de ciertos principios y ciertas cosas que no se deben de tomar ligeramente, es decir, eso que sucedió en Cuba, y por eso traje el ejemplo de Cuba y de cubanos que tienen tantas opiniones, puede suceder donde quiera en el mundo, esa limitación de expresión, porque se va disminuyendo con cuestiones de patriotismo, de función de gobierno, de 20.000 excusas, y de pronto uno se encuentra limitado totalmente, la prensa se encuentra limitada.
Esta crisis ha sido una gran excusa que los gobiernos han aprovechado para ejercer más control. Ahora mismo yo estaba posteando el otro día en Twitter y en Facebook sobre esto, y yo me preguntaba, bueno, realmente ante esta emergencia de autoritarismos y de censura en el mundo entero, o sea, realmente cómo será el regreso a la normalidad, pero además ahí me planteé una cuestión todavía más trascendental, o sea, realmente cuando hablamos de normalidad, en términos internacionales, universales, a qué normalidad nos referimos, a la de Occidente.
Exacto.
Hay un montón de zonas y de países que no han gozado de esas libertades ni de ese bienestar tradicionalmente. Entonces, ¿cuál es la normalidad y hacia dónde vamos? O sea, Occidente obviamente ha puesto una pauta alta que también está sostenida, en el caso de Europa, por el estado de bienestar, y en el caso de Estados Unidos, por las posibilidades de consumo que tiene, medidas
económicas.
Exacto.
Y es serio. Mira,
y
lo
entonces,
que hace
ahí se sostiene eso.
Este presidente, sí, que yo he criticado fuertemente por su postura con la prensa, política al lado, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con su política, pero su actitud hacia la prensa siempre la he criticado, porque me parece peligrosa. En un estado libre de expresión, donde existe el derecho de expresión libre, es peligrosa esa actitud de cuando él empieza a hablar de fake news y empieza a cuestionar a la prensa. Tú puedes cuestionar un artículo, tú puedes cuestionar una línea, no sé, de un periódico, de una estación de televisión o de radio, una cadena, bien. Pero ya esa cosa de voz populi y convenció a muchos americanos, además, que ahora dudan de la prensa, y la prensa es vista como un poco de peste, ¿no?
Como un enemigo, ¿no?
Como un
Mira,
enemigo.
Para mí, está claro que las noticias falsas proliferan, en fin, es un fenómeno de la época que por otra parte tampoco es nuevo.
Y
pero
la tecnología
yo creo que las respuestas
también incrementó, sí, eso, ¿eh? Más vehículos.
Yo
más
creo que
personas.
La respuesta ante las noticias falsas, la respuesta que tenemos que dar los periodistas y las sociedades es la verificación. No puede ser nunca la censura. O sea, tú puedes perfectamente impugnar lo,
claro,
que sea. Lo que no puedes impugnar es el derecho a existir de la prensa y el derecho de las audiencias a informarse desde todas las perspectivas, desde todos los discursos, de todas las posiciones que tiene a la vista, ¿no? Cuando tú empiezas a construir la idea de que la prensa es un enemigo de la gestión del gobierno y de que la prensa realmente está haciéndolo mal así, pero estructuralmente,
eso es peligroso.
Eso es bastante peligroso. Bastante peligroso, y llama la atención que esté pasando en una sociedad como la estadounidense, donde uno tiene asumido que esa vieja democracia del siglo XVIII tiene la libertad de expresión como uno de sus principios transversales. En fin,
pero
de los más arraigados.
También, Michael, para ser justo, también he visto la cuestión esta, por ejemplo, de la pandemia. Se ha politizado de tal manera. Por ejemplo, tú lees el New York Times, y es como si el New York Times es la inversa de la Casa Blanca, ¿no? Es un polo opuesto donde tú dices, pero ¿en qué mundo vivimos? Porque yo me encuentro que no estoy en el mundo que describe la Casa Blanca, pero también tampoco estoy en el mundo que describe el New York Times. Lo
claro.
Bueno es que en los Estados Unidos hay, entre el New York Times y los partes de prensa de la Casa Blanca, hay millones de opciones, ¿no? Y vertientes, y eso es positivo. Pero también he visto cómo se ha politizado la cosa, y el odio hacia Trump ha llevado a ciertas instituciones de la prensa a unas posturas también un poquito extremas, ¿no? Y es,
sí, a perder la sinceridad, a perder la objetividad, a secarse.
Correcto, y yo entiendo, sí, que no, que ellos no favorecen a Trump y tienen todo su derecho, pero no al punto de que empiecen a empañar un poco las noticias.
Sí, no, de perder el sentido común.
El sentido común y las cifras. Tú y yo lo hablamos del primer día. Estas cifras,
sí,
no son fidedignas en ninguna parte del mundo. Es decir, son, al comienzo fueron predicciones que hicieron médicos, hicieron instituciones, pero no, en realidad no sabían. Son predicciones, nada más que eso. Y de pronto, el New York Times se aferró a ciertas predicciones y a ciertas cosas que no sucedieron. Y entonces ya la credibilidad de esas instituciones y de esas personas que hicieron esas predicciones, pues obviamente disminuye.
Quedó debilitada, sí.
Correctamente. Pero se politizó esto de una manera espantosa. Y yo creo que, como reacción a la postura de Trump hacia la prensa, que siempre ha sido difícil y agresiva, ¿no?
Sí.
Y yo creo que en Cuba es muy fácil criticar, ¿no? Y decir, bueno, la violación de la prensa, pero es que la violación de prensa existe en Cuba, pero existe también en otros lugares, incluyendo los Estados Unidos, donde yo creo que la prensa estamos en una situación grave para la profesión, ¿no? Una situación difícil.
Mira, yo estuve hoy publicando un tweet y en Facebook también sobre la actitud ahora mismo de los políticos. Yo me refería puntualmente a los políticos cubanos, o sea, tanto a los que gobiernan como a los que les hacen oposición, ya sabemos con cuánta desventaja. Pero lo que estaba yo comentando en ese tweet y llamando la atención era sobre ahora mismo la necesidad de digo yo, como sociedad, como colectivo, que tenemos la mayoría de la gente, de que los políticos se den tregua. O sea, ahora mismo bajen sí. El nivel del discurso politizado o confrontacional y traten de verdad de trabajar desde la zona en la que cada uno se encuentra para que podamos sortear esta crisis y llegar a un estado, vaya, asumiendo que esto es como una enfermedad que tenemos todos, llegar a un estado de convalecencia. De eso iba mi tuit. Estábamos viendo cómo ayer se llamó a una especie de cacerolazo por parte de algunos influencers que están en Miami, bueno, Alex Otaola, para no ir más lejos, y había gente que estaba respaldando eso y tratando además de que se diera ese cacerolazo a la misma hora que la gente en Cuba, con una perspectiva bastante espontánea, sale a aplaudir a los médicos, y esto es una iniciativa que surgió en Europa y que aquí la gente ha reproducido, aunque el gobierno también la ha querido politizar. Entonces, mira bajo cuántos fuegos se encuentra la gente. Sí. O sea, la gente está haciéndole demandas al gobierno razonables en materia de abastecimiento, de alimentos, etcétera, tratando de que todos podamos sobrevivir a esta crisis. Y entonces está el gobierno politizando el discurso y está claro. La oposición también tratando de aprovechar, de pescar en las aguas turbulentas y de alguna manera de hacer que la gente empiece a emplazar al gobierno y empiece a provocar probablemente
La nueva realidad, Michael, se nos agota el tiempo de la primera media hora.
Dale,
gracias por
sí.
estar con nosotros.
Nos hablamos la semana que viene, entonces.
Hermano. Nos hablamos la semana que viene. Gracias, Michael González Vivero de La Habana. Amigos, no se nos vayan. Regresamos con más Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, gracias por su sintonía aquí en Radio Martí, su programa Arcoíris, este y todas las semanas. Gracias por estar con nosotros. ¿Y quieren el pulso de La Habana? Vamos a nuestro termómetro de La Habana. Y tenemos con nosotros en línea a Naví Fernández Cabrera, directamente activista LGBTI, directamente de La Habana. Naví, ¿cómo estás?
Sí, buenos días para ti, Joe, y para toda la audiencia de Radio Martí, que cada día son más. Que
sí,
es algo que nos sirve, nos orgullece.
Cada día son más, y eso es buena noticia. Estaba comenzando la primera media hora con Michael González Vivero, algunos de los temas que resaltan, y lamentablemente en Cuba no solamente resalta el tema de la pandemia, pero ahora la ley 370 que tan férreamente está aplicando el gobierno, inclusive invitados de este programa, invitadas de este programa, que han sido sancionadas y han sido precisamente esta semana citadas en Seguridad de Estado. ¿Qué opinas sobre la 370 y qué opinas del momento tan difícil para estar aplicando esa nueva ley?
Mira, casualmente hoy estaba escuchando por la mañana que habían 6 nuevos decretos ley, que no era tan solo la 370, hoy por la mañana sí. Estaban anunciando que se ponían en vigor desde ayer 6 nuevos decretos ley. La ley 370, tú sabes que hace ya rato que están, que si la pongo, que si no la pongo, la interacción sobre todo contra todo este movimiento de artistas creadores, y que ha sido todo un gran problema. ¿Qué pasa? En estos momentos el gobierno está tratando de silenciar un poco a todas las personas dentro del país. Y han tenido un grupo de represalias, sobre todo con periodistas independientes, con personas que estén tratando de decir la realidad cubana al exterior. Eso es algo que está sucediendo. Escuchaba en los finales de la entrevista con Michael y hay algo que sí realmente estoy muy de acuerdo. En Cuba en estos momentos, como te decía en la anterior entrevista, existen unas condiciones económicas, sociales y políticas muy interesantes que pueden llevar hasta un cambio. Nunca Cuba había estado con estas condiciones tan creadas, con tanta visualidad desde el punto social de la población, es decir, del cubano a pie, que ha empezado a ver los problemas del socialismo, porque la pandemia ha puesto muchas cosas del socialismo a la luz pública. También ha puesto algunas cosas buenas. No se puede ser ciego, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero sí, también se ha visto con mayor incidencia todas las grietas negativas del sistema como tal. Vivimos una sociedad
que ya venía de paso, Naví, como tú has indicado muchas veces en el programa, que ya venía cogiendo. Es decir, ya la situación del gobierno cubano para mí en los últimos 2 años es una caída precipitosa. Es decir, se veía ya debilitado y yo creo que la pandemia ha sido devastadora, ¿no?
Sí, a ver, en unos momentos yo te decía un poco tanto jocosamente, para utilizar la fraseología de aquí del cubano, que a Díaz-Canel le habían dado una papa caliente.
Sí.
Es decir, esto es un país que no tiene economía, que no tiene una infraestructura, que no tiene una industria pesada desarrollada, que se basa en la industria fundamentalmente, es decir, el PIB del país fundamentalmente se basa en el tema turismo.
Sí.
En esta situación tan aguda a nivel internacional, que está teniendo tantas pérdidas para todo el mundo, no para Cuba, para el mundo entero, porque están casi todos los países parados. De hecho, el otro día estaba leyendo que Copa va a empezar a reabrir algunos vuelos próximamente, porque están todas las aerolíneas paradas, todo está parado, el mundo está parado por completo. Y entonces Cuba, que no tiene mucho que parar, te puedes imaginar en qué condiciones estamos allá adentro. Pero estas condiciones también propician, Joe, para otros tipos de trabajo. Michael decía de que no era bueno las confrontaciones. Realmente no es un momento de confrontación. Es un momento de buscar alianza, de fortalecer la sociedad civil,
sí,
de que las personas vean las cosas que están pasando y por qué están pasando. Quizás nosotros regresamos hace muy poco tiempo del exterior y llegamos a Cuba con una misión bastante interesante para la comunidad LGBTI, que de eso no se ha hablado por ningún momento, y bueno, te voy a dar la premisa a ti.
Fantástico.
Estamos creando dentro del país una red nacional para luchar contra la discriminación y los estigmas. Increíblemente, cuando buscamos, en Cuba no existe ninguna organización que se dedique a trabajar con estos dos temas, así, sobre los estigmas y sobre la discriminación como tal. Y entonces hemos creado una red nacional que va a trabajar en un primer momento en 7 provincias. Y esta red está se realizó con la unión de varias organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas está la organización que nosotros dirigimos, que es Tweet, está CUDI, que es una organización que está dentro de otra macroorganización que se llama Demo Cuba, que significa Cuba Diversa. Existe también otra organización que es el Centro Nacional. Centro Esperanza es una organización que tiene ramificaciones nacionales, que se dedica al tema de la prevención y tratar un poco de eliminar el tema del VIH-Sida en Cuba.
Mira, tú sabes, Naví, la primera impresión cuando me da la premisa esta, y te lo agradezco, la noticia esta, es que lo increíble de esto, y tú eres uno de los fundadores de, no solamente de organizaciones, sino de esta manera de pensar, que voy a mencionar ahora. Por primera vez, yo creo que en la historia de la revolución, en los últimos 10 años, hemos visto como personas como tú y otros piensan independientemente, es decir, no esperan que el gobierno les resuelva el problema, no le piden permiso al gobierno, sino simplemente toman acción. No hablan, ¿no?, innecesariamente, y todo se queda en una retórica vacía, sino hay acciones, se toman pasos y se toman medidas hacia crear cosas e instituciones, actividades que ayuden a la sociedad. Y en este caso, lo que tú mencionas, en contra de la discriminación y la estigmatización. Y eso es lo el gran valor que tiene todo esto, que de nuevo vemos, en particular dentro de la comunidad LGBTI, como personas como tú no están esperando a que se les hagan las cosas y le hagan un favor y el gobierno tome en consideración, no, sino de nuevo están dando el paso adelante y creando algo nuevo e independiente. Yo creo que eso es fantástico.
Mira, para hablarte un poquito más de esta organización, discúlpame que vaya un poquito del tema, porque realmente la organización le he puesto alma, corazón y vida por lo que va a significar para la sociedad cubana. A ver, cuando nosotros empezamos a analizar un poquito sobre los problemas de la comunidad LGBTI en Cuba, nos dimos cuenta que dos grandes problemas estaba en la estigmatización y la discriminación. ¿Qué hicimos en el tema de discriminación? Lo abrimos un poquito, pero no lo abrimos mucho, porque a veces el que mucha abarca poco aprieta. Y vamos a trabajar la discriminación de las chicas trans. Pero vamos a trabajar la discriminación de las chicas trans, pero dentro del sector de salud pública. Porque para nadie es un secreto que cuando una chica trans va a los sistemas primarios de salud pública en Cuba son maltratadas. Y vamos a empezar a exigir algo, que quizás por primera vez se escuche en Cuba, que es el tema del cáncer prostático en las chicas trans. Las chicas trans llevan tratamientos hormonales muy fuertes,
sí,
que influyen directamente en la próstata.
Sí.
Y estamos teniendo algunos fallecimientos de chicas trans producto a esto, a cáncer prostático. Entonces vamos a hacer por primera vez un llamado a la comunidad científica, a nuestros médicos, que atiendan un poco mejor el tema de cáncer prostático en las chicas trans. Así, eso es algo que por primera vez en Cuba se va a empezar a trabajar, y se va a trabajar desde esta red que estamos creando a nivel nacional. Otra cosa interesante que estuvimos analizando era el tema del bullying en las escuelas y la decepción escolar en las escuelas. Y también vamos a tratar de hacer influencias directas en los centros educacionales y donde exista estos problemas de bullying con las personas homosexuales, para tratar de evitar un poco la decepción escolar en los centros educacionales. ¿Por qué? Porque esto después trae una consecuencia futura, que es el bajo nivel de escolaridad de la comunidad LGBTI. ¿Qué trae consigo esto? Que después también es un problema buscarles opciones de trabajo. Y entonces por eso también vamos a tratar de trabajar en el tema de darle cursos de adiestramiento a las chicas trans, sobre todo para que tengan alguna opción laboral que no sea el trabajo sexual como tal. Es decir, es algo que va a ser bien novedoso dentro del país, porque esto nunca se había trabajado. Esto es algo que al país nunca le ha interesado, pero bueno, ya detectamos estas cosas, nos hemos unido un grupo de organizaciones de la sociedad civil, inicialmente hemos creado toda una estructura, todo un movimiento, ya tenemos nuestras, vamos a decir, armas comunicacionales, ya estamos preparando todo para que una vez que esta pandemia empiece a aflojar, empezar a hacer acciones directas en la sociedad. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando desde las redes sociales y deje los perfiles de internet con este tema para que las personas vayan sabiendo qué va a pasar en los próximos meses una vez que se elimine el tema de la pandemia, porque tenemos que ir pensando qué va a pasar después de la pandemia también. Y tenemos que ir pensando desde el punto de vista social. Y esto es algo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil cubana con respecto a qué va a pasar después del coronavirus.
Bueno, yo creo que es fabuloso. Los micrófonos de Arcoíris, como siempre, están abiertos a ese grupo y a ti en particular, que nos comentes sobre el avance que van haciendo. Y me parece extraordinario porque trae a varios temas, a muchos temas claves a la palestra, y yo creo que cada día más el pueblo cubano gana espacio, y yo creo que esto es un grano más de eso, de exigir y reclamar derechos que deben de existir, y conciencia sobre una comunidad como la comunidad de trans, que ha sido tan atropellada, por no usar otro término, y tan ignorada, ¿no? Inclusive, lamentablemente, dentro de la comunidad LGBTI muchas veces. Yo creo que es fabuloso, Nabil, y te felicito por esta nueva envergadura, y yo creo que va a tomar raíz, porque yo creo que son temas sumamente importantes y temas que están sucediendo hoy, son reales. Y yo creo que es parte del crecimiento de esta sociedad civil que hemos visto en la última década, que es como una avalancha. Y yo creo que el gobierno, precisamente, empezamos conversando sobre 370, yo creo que es nada más la 370, al igual que otras leyes que está aplicando el gobierno, muestra la vulnerabilidad del gobierno, ¿no? Que se sienten débiles, porque frente a la avalancha esta de diversidad de opinión y de exigencia del pueblo, y un pueblo que ya empieza, continúa, pero ya de otras formas a exigir lo justo y sus derechos, yo creo que el gobierno se ve una situación muy difícil. Y hemos visto, estaba comentando con Michael, como el gobierno, por ejemplo, el movimiento, yo estoy haciendo ahora un trabajo sobre el movimiento del hip hop y el rap cubano, en ese movimiento, en el periodismo independiente, con la comunidad LGBTI, vaya, estos sectores que tal vez son más contestatarios y han sido históricamente más contestatarios, como el gobierno ha tratado siempre de oficializar, controlar, crear estructuras como el CNSEX, en el caso de la comunidad LGBTI, para controlar, simplemente, controlar el mensaje. Y yo creo que estas instituciones que ustedes han forjado independientemente y han creado independientemente tienen un valor tremendo en la Cuba del futuro, ¿no? Que ojalá sea una Cuba libre, soberana, donde las personas tengan el derecho de abogar y de opinar y abogar por sus derechos. Yo creo que es fantástico. Y estos temas que has traído a la mesa hoy y has mencionado me parecen estupendos y muy necesarios que se haga, Navid. Y obviamente, ya tú sabes, espera resistencia, ¿no? Espero que ya hayan considerado eso, ¿no?
Sí, a ver, nosotros consideramos, es decir, esto no es un trabajo hecho muy a lo loco, es un trabajo que llevamos aproximadamente 3-4 meses haciendo estudios de mesa y mucha lluvia de ideas, sobre todo. Porque ¿qué sucede? Vamos a trabajar en sectores muy estatales y muy cerrados, como es el sector de salud, como es el sector de educación, que son, vamos a decir, que lo que vende el país como las partes más logradas dentro de la revolución, que no están así, y bueno, nosotros vamos a empezar a hacer incidencias dentro de esos sectores, pero vamos a hacer la incidencia en esos sectores desde la comunidad. Es decir, vamos a trabajar con los médicos en la comunidad, no dentro del consultorio del médico, en medio de la familia, ni dentro de un médico que sabe un hospital, ni vamos a ir a un hospital. Es decir, vamos a ir buscando la concientización de estos médicos desde la comunidad. Y lo mismo vamos a trabajar con los padres, alumnos y trabajadores del sector educacional, pero siempre desde la comunidad. Es decir, dándole apoyo, dándole acompañamiento a estas personas es para ir evitando los temas estos de discriminación y sobre todo los temas de estigmatización. Para nadie es un secreto que en Cuba existen muchos estigmas, hasta dentro de la sociedad LGBTI. Ahorita mencionabas uno, ser trans en Cuba es un estigma. Pero tener el rol sexual de una persona pasiva en Cuba es un estigma. Y entonces todos estos estigmas a un largo periodo de tiempo, ¿qué es lo que trae consigo? Discriminación. Entonces, sobre todas estas acciones vamos a trabajar. La otra cosa importantísima es que sí vamos a trabajar, y la vamos a trabajar no tan colateralmente, aunque no está ligado con el objetivo como tal de la red, es el tema VIH. Una persona con VIH es estigmatizada, es una persona que es rechazada. Y entonces también tenemos que lograr dentro de la sociedad cubana que cuando se hable de VIH estemos hablando de un enfermo de presión arterial y que esa persona no sea discriminada.
Sí, que ya no se hable, la perspectiva no es de muerte, es de vida, porque ya las personas con VIH viven, vidas largas y fructíferas, y no se tiene que ver de esa manera, no debe ser ese estigma que existió en la década de los 80 y entrando a los 90, y que lamentablemente en algunos sectores todavía existe, ¿no? Y hablamos al comienzo de la pandemia sobre los medicamentos para las personas con VIH, que sí me preocupaba porque son más vulnerables a este tipo de cuestión de salud. ¿Cómo va eso, Navid? ¿Nos puedes dar un reportaje de tu, bajo tu prisma, ¿no?, de lo que has visto? ¿Hay acceso a los medicamentos en estos momentos?
A ver, el país tomó la decisión que los medicamentos de producción nacional hacer una distribución de 3 meses de los medicamentos. Es decir, en mes de marzo, a mí me dieron los medicamentos de marzo, abril y de mayo, para que no tuviera que ir a la farmacia a buscar medicamentos, para evitar aglomeraciones. Pero son los medicamentos de producción nacional. Existe otro grupo de medicamentos que siguen teniendo problemas, como es el caso de la famosa tripla. Ahora está habiendo un déficit de caleta, y está ya el déficit de la caleta porque para nadie es un secreto que se está utilizando en los pacientes que tienen coronavirus. Y entonces no todos los pacientes de VIH en estos momentos están protegidos dentro de la isla en tema de medicamentos.
El énfasis del gobierno obviamente ha girado hacia la pandemia, pero de lo que me estás diciendo, para los pacientes de VIH que necesitan esos medicamentos para fortalecerse y mantener su salud estable, ha sido un problema, ¿no?
Sí, a ver, ¿qué es lo que sucede, Joe? Cuba no está comercializando muy pocas cosas al exterior. Y hay muchos medicamentos en Cuba que vienen del exterior para el tema de VIH. Al tú no tener comercio de medicamentos, sino porque tú sabes que los comercios de medicamentos fundamentalmente se está basando en estos momentos en coronavirus. Hay un déficit de medicamentos que son producidos en el exterior. Si las personas que tenemos terapias nacionales, que por eso es que yo nunca he querido cambiar de terapia, porque no es lo mismo la terapia que se produce en el país que esperar a una terapia que viene del exterior. Todas las terapias que vienen del exterior en estos momentos están teniendo problemas. No están viniendo, pero no están viniendo en las cantidades que deben de venir. Te ponía el ejemplo, yo tengo cubiertas mis necesidades de medicamentos hasta el mes de mayo. Es decir, me viene a tocar medicamentos en el mes de junio. Pero las otras personas no están en esa misma situación.
Eso es peligroso.
Y entonces,
eso es peligroso.
Estamos hablando de una pandemia con una persona que está inmunodeprimida,
sí,
que los resultados son fatales.
Navid, quisiera que que le hicieras una petición a la comunidad que tiene VIH, LGBTI o no, tú que vives con VIH y subrayo vives, y seguirás viviendo una vida larga, ojalá, y normal en términos de salud, obviamente. Pero, ¿qué le dirías a esa persona que no está tomando en serio la pandemia, que tal vez no está tomando las precauciones necesarias? ¿Qué le dirías a esa persona?
Mira, esto es un tema que es muy bien complejo, porque, por ejemplo, si los retrovirales no te lo garantiza el gobierno, tú no tienes a dónde ir a quejarte en el gobierno que no tienes retrovirales. Es un problema complejo. Esas personas primero tienen que saber de qué manera se van a hacerse escuchar y reclamarle al gobierno, buscar los mecanismos que puedan existir para exigir sus medicamentos, porque sus medicamentos significa vida, y la vida es el principal derecho humano que tiene toda la persona.
Porque es correcto, pero para aquellos que no han tomado en serio, tal vez porque dudan información del gobierno y se entiende, pero que no estén tomando en serio la pandemia, que no estén tomando las medidas. Yo cada semana he pedido a los oyentes que por favor tomen las medidas adecuadas, no porque el gobierno se lo pida, sino porque es esencial para su salud. Y yo creo que todos debemos estar tomando en serio la enfermedad.
Mira, esta. Aquí en Cuba hay un eslogan, en Cuba se ha puesto de moda un eslogan que te dice que la mejor vacuna que hay contra el coronavirus es quedarse en casa. Realmente esa es la mejor vacuna que hay. Si tú no sales, tienes menos riesgo de contaminarte. Estas personas que no tienen los medicamentos, que tienen, están inmunodeprimidos, que por favor no asomen ni siquiera la nariz a la calle, porque están proclives a coger la enfermedad, y una enfermedad que ellos no tienen respuestas inmunes para enfrentarlas a ella. Bueno, correcto. Déjame meterme dentro del saco, no tenemos. Aquí se dijo algo en el televisor, que era muy difícil que una persona con VIH cogiera el coronavirus por los medicamentos que tomaba. Ojo, vamos a decir la palabra de moda, fake news, a cualquiera le toca el coronavirus.
Correctamente.
Con pastilla o sin pastilla, a cualquiera le toca.
Esa información no es certera, no es fidedigna y no es real. Es decir, a cualquiera le toca, y especialmente a nuestros amigos y amigas que tienen VIH, por eso, por lo comprometido que tiene el sistema inmunológico. Pero yo creo que ojalá estén escuchando, ojalá estén tomando las medidas adecuadas. No va a ser para siempre, señoras y señores, sino por un tiempo. Pero cuídense mucho. Navid, te agradezco tu participación en el show, como siempre. Me agrada mucho y fantástico que compartas con nosotros este nuevo proyecto, y nos mantenemos en contacto para que nos des reportes sobre cómo va el progreso de este nuevo proyecto, hermano. Y cuídate mucho, Navid.
No, gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de poder comunicar lo que estamos haciendo y alertar a las personas las cosas que están pasando dentro del país.
Este programa es de ustedes. Amigos, gracias por su sintonía y manténganse salvo y sano, como siempre les digo. Tomen las precauciones y hablamos con ustedes la semana que viene aquí por Arcoíris.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, En los 7,345, los 9,565, los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.